En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Continúa en nuestra diócesis la cruz de Lampedusa, hecha con madera de cayucos de inmigrantes que murieron en busca de un futuro y bendecida por el Papa Francisco como icono de fraternidad y solidaridad, con la encomendación de que recorra el mundo para que tengamos la oportunidad de tener un momento de oración personal y comunitaria ante ella y también de sentirnos más cerca, muy cerca de las personas que más sufren. Concretamente este fin de semana la cruz de Lampedusa estará en la parroquia de San Cibrao das Viñas y a lo largo de la semana próxima en el Colegio de las Carmelitas. Y mañana sábado tendrá lugar en Santiago de Compostela un primer encuentro de los voluntarios que van a acompañar la peregrinación europea de jóvenes del próximo mes de agosto en Santiago de Compostela. Coordinando a estos voluntarios, a la comisión que organiza la labor de los voluntarios, está el delegado de Juventud de la Diócesis de Ourense, David Muñoz. Con él hablaremos a lo largo del programa de hoy, además de otras secciones habituales ya en El Espejo, como la que nos acerca al Instituto da Familia. También tendremos la reflexión de la semana, como es habitual, y les acercaremos toda la agenda de la diócesis para estos días. Les recordamos además que este domingo es la fiesta de San Francisco Blanco, natural de Tameirón, nuestro santo misionero urensano. Lo celebra la parroquia, de manera especial lo celebra también la delegación de misiones. Allí estará nuestro obispo en Otameirón, como decíamos, el domingo para la celebración, para la fiesta de San Francisco Blanco. Y les recordamos además que el Seminario Menor Inmaculado de Ourense tiene sus puertas abiertas para abierto el plazo de matrícula y abiertas sus puertas para quienes quieran conocer de primera mano las instalaciones, el equipo que forma parte del Seminario Menor y el proyecto educativo. Ya lo saben, no hay una jornada de puertas abiertas ahora, sino que todos los días están dispuestos a recibirles y a mostrarles el Seminario Menor Inmaculado. La reflexión de la semana, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
En febrero tenemos una cita habitual con Manos Unidas. Por desgracia, el hambre sigue siendo una triste realidad en este mundo nuestro. Son muchas, muchísimas más de lo imaginable las personas que pasan hambre en estos tiempos. Y por desgracia también son muchas las que mueren cada día por este mismo motivo. De momento, hay en el planeta alimentos suficientes para todos. Pero, lógicamente, esos alimentos se reparten mal y unos pocos disfrutan de la mayor cantidad, mientras la mayoría se pelean por lo que queda. Es verdad que nosotros no podemos solucionar el problema, pero todos, tenemos mucho que hacer y no podemos quedarnos impasibles y con los brazos cruzados. Creo que los que vivimos desahogadamente debemos tomar conciencia del privilegio que tenemos y desde ahí valorar, disfrutar y agradecer lo mucho que la vida nos regala. Y como consecuencia, no estropear ni tirar los bienes que nos sobran y que les faltan a otros. Frecuentemente, a todos nos sobran caprichos y soberbia para afrontar el día a día. Y así utilizamos mal lo que la propia vida y nuestro trabajo nos ofrecen. Y también es necesario tomar conciencia de que si todos aportamos algo de lo nuestro, muchísimas cosas podrían mejorar. Lo poco nuestro, debemos convencernos, en países subdesarrollados se convierte en mucho y puede solucionar muchísimas cosas y necesidades. Además, subrayamos que Manos Unidas trabaja con proyectos que favorecen el desarrollo y el progreso en esos pueblos. Y eso es fundamental, que cada pueblo pueda abrirse caminos y posibilidades para crecer y organizarse por sí mismo. No se trata de una limosna, se trata de hacer y de ayudar a mirar al futuro con esperanza, haciendo proyectos, realidades que luego den abundantemente su fruto. Es una cita importante a la que no podemos ser impasibles. Cuidemos y disfrutemos lo nuestro, pero no olvidemos de compartir y ayudar a tantos que les falta lo fundamental. Y lo hacemos a través de Manos Unidas. Son garantía de seguridad.
Seguimos en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes hablábamos de que mañana sábado se celebrará un encuentro de voluntarios para la próxima peregrinación europea de jóvenes que se celebrará en el mes de agosto. Nos acompaña para hablar de ello hoy David Muñoz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cris.
David, como saben, es, además de ejercer la docencia en el Seminario Menor Inmaculada, es colaborador habitual de este programa del Espejo, con su cargo como delegado de Juventud y para la Universidad de la Diócesis de Ourense. Y además, David, eres el encargado de coordinar la comisión que organiza los voluntarios para esta PEG.
Sí, un encargo que me llegó pues en el verano de 2020, porque la PEG estaba prevista para ser el año 2021, pero bueno, por las condiciones sanitarias hicieron que se pospusieran, y desde la Conferencia Episcopal Española pues me propusieron para coordinar esta tarea del voluntariado y gustosamente la he aceptado y me he puesto a trabajar en ello, claro.
Es un reto importante el que tenemos por delante. Por una parte, lo evidente, la PEG, esa llegada de... hay ya 12.000 jóvenes inscritos.
Sí, la preinscripción ya está abierta, hay unos 12.000 jóvenes ya preinscritos. Ahora, para el mes de finales de febrero, ya se abrirá la inscripción oficial. Y luego también abrir esta inscripción al resto de países de Europa, que todavía también están en fase de preinscripción, con la que contamos llegar a unos números finales de entre 15.000 y 18.000 jóvenes peregrinos de toda Europa.
Jóvenes de toda Europa que llegarán a Santiago de Compostela y para los que esa cara acogedora y ese primer anfitrión serán precisamente los voluntarios que estáis coordinando.
Sí, eso es. Cuando a mí me encargaban esta tarea, yo lo comentaba también con el resto de delegados de Juventud de Galicia, y creíamos que tenía que ser una oportunidad y un proyecto pastoral único para nosotros, para Galicia. O sea, único en tanto a algo excepcional. Y así lo hemos decidido, ¿no? Que este voluntariado fuera para los jóvenes gallegos, que sean ellos los protagonistas que lo ejerzan, y a su vez nosotros aprovechar este voluntariado y a su vez la PEG para un gran proyecto pastoral juvenil en Galicia y, por supuesto, que se ve reflejado en cada una de nuestras diócesis.
¿Cuántos jóvenes se han anotado ya como voluntarios?
Como voluntarios hay ahora mismo anotados 320 chicos y chicas de toda Galicia, pero vamos, que nuestro reto es llegar a los 500 y ahí vamos a seguir soñando alto y vamos a conseguirlo.
A la hora de animar a los jóvenes a inscribirse como voluntarios, yo imagino que además alguien como tú, que antes de ser delegado de Juventud participó en numerosísimas actividades, está también el decirles que el vivir una experiencia así como voluntario, yo imagino que tiene un valor añadido.
El testimonio es fundamental. Y el testimonio no solo mío, que yo ya me doy cuenta a veces que ya estoy en otra época, ¿no? Y eso que... Pero de otros chicos que han participado en actividades más recientemente, que lo cuentan ellos, que lo viven, o que incluso se ven reflejados en vídeos o en imágenes, ellos mismos dicen, yo quiero ser voluntario, yo quiero participar en esto. Es fundamental el testimonio para que los chicos se animen y quieran vivir esa experiencia que sin duda es única y que va a cambiar sus vidas y que, vamos, la recordarán siempre, como yo recuerdo las mías de cuando yo tenía 15 años también.
Efectivamente, yo recuerdo hace años, pues a lo mejor hace ya 10 años tranquilamente, que viniesen aquí al Espejo un grupo de jóvenes que habían participado, ahora mismo no recuerdo cuál, pero en algún evento, y uno de ellos era David, uno de ellos eras tú. Y recuerdo, de entre las caras que había allí, el entusiasmo que transmitías, o sea, la sonrisa que tenías de oreja a oreja por lo vivido y por cómo querías explicarlo, contarlo y que otros también lo sintiesen. Yo creo que los jóvenes que estén pensando en participar, ¿a dónde tienen que dirigirse y cómo pueden hacer para ser voluntarios? Yo creo que puede ser para ellos una experiencia muy interesante.
Pueden dirigirse directamente a su lugar más cercano que tengan de referencia. Puede ser su colegio, porque todos los colegios están enterados de esto, puede ser su parroquia, puede ser la delegación de Juventud, que no es nada que esté muy lejano, sino que todos los jóvenes tienen acceso a redes sociales, a Facebook, a Instagram, por correo electrónico, y ahí va a tener toda la información, todo el modo de participar y, por supuesto, cualquier inquietud que tenga, que no se quede con ella, sino que pregunte, ¿qué es eso? ¿Qué se va a hacer? Y nosotros vamos a responderle, vamos a hablar con él y, sin duda, que ningún joven se quede sin participar en esto por miedo.
¿Qué van a hacer los voluntarios en la PEG? ¿Cuál va a ser su función en el día a día?
O sus funciones. La PEG durará desde el día 3 al 7 de agosto. ¿Sí? Son los días propios en que los jóvenes van a estar ahí, pero los voluntarios estarán esa semana entera ya allí preparando, ¿no? Así los voluntarios, aparte de ser esa cara amable, acogedora, no solo de los jóvenes, sino de toda Galicia que acoge a los peregrinos, pues se van a dividir en diferentes tareas. Pues podéis imaginaros todos los que nos están escuchando, todo lo que eso conlleva, desde reparto de comida a 18.000 personas, labores sanitarias, labores de traducción y de interpretación, labores de orden y de seguridad, de accesos a la catedral, de accesos a las vigilias, a las catequesis. O sea, es un trabajo muy grande que no todos van a hacer todos, sino que cada voluntario, cada sector del voluntariado tendrá su responsabilidad específica, y habrá también voluntarios específicos en el área sanitaria, ¿no? Por ejemplo, cosas más específicas, ¿no?
Pues ya lo sabéis, los chicos y chicas que nos estéis escuchando, seguramente tenéis muchas cualidades que encajan en alguna de estas facetas. Pues habrá alguno que controle más de idiomas, otro que tenga, pues esté formando en alguna rama sanitaria, habrá quien tenga más don de gentes, quien le guste mucho la atención de tú a tú, o sea que todos seguro vais a encajar en alguna de estas funciones.
Y todos tenemos una sonrisa, que es lo principal, la principal arma de todo el voluntario, ¿no? Hay algunos chicos que dicen, pero a mí me viene un chico de Ucrania y no sé qué responderle. Sonríe siempre.
Claro.
No va a fallar.
Ahora nos tenemos que esforzar un poco más y hacerlo con los ojos, pero siempre se ve cuando alguien está sonriendo. David, nos hablabas de un reto y también una oportunidad para las delegaciones de juventud que supone esta PEG, no solamente para los peregrinos, sino también a la hora de que los propios voluntarios vivan de manera plena su fe, sean conscientes. Hablamos siempre también de lo que supone para un joven ver a otros jóvenes con sus mismas inquietudes, con sus mismas ideas.
Sí. Yo, sin duda, cuando empezaba, como decías tú antes, ¿no?, en estos encuentros, a mí era lo que más sorprendía, que no éramos los jóvenes solo de una pequeña parroquia de Ourense, sino que esto se multiplicaba por muchísimo, ¿no? Precisamente desde voluntariado, desde la Ciencia de Juventud, hacemos estos encuentros previos a la PEG de voluntarios, como el que tenemos mañana en Santiago. No solo sirven para la formación de los chicos, sino que sirven para que ellos ya se vayan encontrando, se vayan conociendo, vean que no están solos y que están siendo parte de algo muy grande, que no es la PEG, sino que es la Iglesia Católica.
De hecho, en la revista Diocesana Comunidad encontramos también un artículo sobre esta iniciativa y sobre todo lo que se está trabajando, y el titular que elegíamos eran unas palabras tuyas que decían precisamente que la Iglesia joven se mueve y está muy viva.
Sí, y no hay más que verlo, no hay más que verlo. Es cierto que los titulares a veces hay que entresacarlos para ver alguno bueno, y es cierto, no solo con la Iglesia, sino con todo. Pero la Iglesia joven, es que ese titular es muy acertado, porque todos los chicos lo ven, y no es lo que digo yo, sino los chicos lo dicen. Cuando participamos en una actividad, algunos chicos, pues que coincide que vuelven conmigo en el coche o en el bus, y dicen, caray, pues sí que es cierto que hay más gente, que estamos igual todos de locos. Y digo yo, pues bendita locura, que sí, que siga siendo así.
Pues ya lo saben, esa locura que se está fraguando ya, mañana ese encuentro de voluntarios en Santiago de Compostela, y preparándose para el mes de agosto, seguiremos hablando a lo largo de las próximas semanas para esa peregrinación europea de jóvenes. David, antes de despedirnos, decíamos al principio de la entrevista que también ejerces la docencia en el Seminario Menor Inmaculada. Tenemos que decir que está abierto el plazo de matrícula.
Sí, eso es. Este mes de febrero se abrió el plazo de matrícula. Seguimos con esas restricciones marcadas por la pandemia de la COVID-19, pero muy sencillo. Quien quiera conocer el Seminario Menor, sus instalaciones, proyecto educativo, muy sencillo. En la web seminariomenorourense.com, según acceden, ya tienen un formulario para reservar cita. Ellos dejan sus datos y desde el seminario se ponen en contacto para concretar una cita al día y la hora que mejor le convengan, y así conocer el Seminario Menor.
Pues ya lo saben, no les vamos a dar un día de puertas abiertas, porque días de puertas abiertas lo son todos. Van a poder concertar una cita, llegar al seminario, conocer las instalaciones, conocer al personal docente, conocer el proyecto educativo y todo lo que ofrece el Seminario Menor para nuestros niños y jóvenes. Muchas
Eso
gracias,
es.
David.
A ti.
El mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos ahora con esas pinceladas, esos consejos o esa oferta que nos llega desde el Instituto de la Familia. En este caso, muy atentos todos los padres y madres que nos estén escuchando, porque esto les puede interesar. Nos acompaña nuestra colaboradora María Jones. La escuchamos.
Quiero que te quiero es un programa pensado para madres, padres y educadores que pretende sensibilizar y educar en la parentalidad positiva. Quizá algunos de ustedes se pregunten, ¿y qué es eso de la parentalidad positiva? Pues bien, la parentalidad positiva es un estilo educativo que consiste en satisfacer las necesidades y desarrollar las capacidades de niños y adolescentes sin recurrir al uso de la violencia. ¿Se atreverían ustedes a pensar sobre su parentalidad? ¿Estarían dispuestos a revisar su misión como madres y padres? ¿Abiertos a descubrir las claves de este innovador enfoque? ¿Preparados para hacerse preguntas? Si es así, empecemos. Mírense a sí mismos y pregúntense, ¿hay normas y límites en su hogar? ¿Cuáles? ¿Se cumplen? ¿Sobreprotege a sus hijos? ¿Cómo les corrige cuando se equivocan? ¿Con qué frecuencia les dice lo que hacen bien? ¿Cree que sus hijos saben que los quiere? Quiero que te quiero es una iniciativa promovida por el Instituto de Familia y el Centro de Acompañamiento Familiar Edith Stein de Ourense en colaboración con la Xunta de Galicia, que quiere lograr una mayor implicación de los hijos en la vida cotidiana.
Encontrará el programa completo en la página web www.institutodafamilia.es, programa Quiero que te quiero. Repetimos, programa Quiero que te quiero en la web www.institutodafamilia.es. En el programa del Espejo en Galicia en esta nueva temporada y en este Año Santo nos acercamos a los caminos que nos llevan hasta Santiago. En esta ocasión nuestro compañero Manuel Blanco hablaba con el sacerdote Manuel Salcidos, párroco de Bayona, un enclave lleno de historia y de tradición al que nos acercamos de su mano.
La parroquia de Bayona, Santa María de Bayona, tiene sobre 5.000 habitantes, es lo que está censado, pero que se triplica en verano y que además durante el año pues recibe muchísimas visitas de excursiones, de personas que vienen a descansar, de personas que vienen a hacer deporte, porque tiene unas zonas muy buenas para caminar. La iglesia parroquial, el templo parroquial, pues una iglesia del siglo XIII, que bueno, pues que es, tiene vida, hay muchísima boda aquí, y que tiene pues una serie de fiestas litúrgicas que se celebran mucho, por ejemplo Corpus y Semana Santa. Después se celebra mucho la romería de San Cosme, también conocida como la romería de la miel y las nueces, con romeros que vienen de todas partes, y las fiestas del verano, de la Anunciada, del Carmen y Santa Liberata, paisana de Bayona, nacida aquí en el siglo II, que es la primera mujer que murió mártir clavada en la cruz. Y también se celebra a nivel ya internacional, con categoría de fiesta de interés turístico internacional, la arribada, para recordar la efemérides de la arribada, de la llegada de la carabela Pinta, con la noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo, el 1 de marzo de 1493. Hay una réplica de la carabela en el puerto y es visitada por cantidad de personas que tienen interés en saber cómo era la carabela. Lo que nos explican es cómo pudo llegar a América y volver a otra vez aquí a España. Bueno, pues ahí está la réplica de la carabela.
Don Manuel dedica una parte muy importante de su ministerio a la atención a los peregrinos que hacen el camino de Santiago por la costa. Esta tarea requiere una implicación grande en la acogida, la escucha y el acompañamiento espiritual que se pueda brindar. Un acercamiento también nos vamos a hacer ahora de la mano de Don Manuel a un retrato de los peregrinos que transitan por Bayona, especialmente de los que hacen actualmente el camino.
Bueno, a la hora de hablar de los peregrinos, serenos, ¿no? Que es gente que está haciendo el camino con calma, que no le preocupa si dura 10 días o 12 o 15, es lo mismo. Que están, pues eso, intentando encontrar algo, buscando, pues eso, lo que decía, ¿no? Que están buscando algo. Recuerdo alguna persona de religión no católica que sí, que estaba como intentando buscar. Está casado con esa persona, casada con un católico, los hijos bautizados en la religión católica también, pero pues ella sigue con en su religión, lógicamente, pero que está dándole vueltas al asunto. Y precisamente en el camino pues quería ver si encontraba algo distinto, algo nuevo. Y otra serie de cosas, gente que tiene, yo tengo la costumbre, no sé si es muy positivo, no, yo pienso que sí, si no, no lo haría, pues cuando no me limito a sellar y buen camino y se acabó, sino que hablo un poquito con ellos, con los peregrinos, ¿no? De tal manera que le dedico pues mucho tiempo a esto. el resto encantados de la vida. Y tengo también quiero hacer notar que yo hablo el español, el gallego, un poquitín de francés, pero nada más, pero me entiendo con todos. Tres palabras en inglés, dos en español, ellos que saben otro tanto de lo nuestro, y señas, y perfectamente, todo el mundo, y algunos pues hasta tenemos, bueno, algo de italiano también, me defiendo en italiano. No parlo ma capisco, con lo cual bueno, pues me defiendo perfectamente también en italiano. Y quedan encantados con estas conversaciones.
Pues a su paso por este punto, los peregrinos encuentran una iglesia abierta, la disponibilidad de un pastor bueno que sabe también trascender los límites de los cuidados materiales. Vamos a ver de su mano cuáles son los aspectos que los peregrinos valoran especialmente.
Bien, podría añadir algo más a todo esto que acabo de decir. Pues sí, yo creo que se puede hacer con ellos algo más. Es decir, ellos no están o echan en falta que las iglesias estén cerradas. O sea, cuando se encuentran con una iglesia abierta, pues para ellos es una alegría, ¿no? Yo tengo que decir que las iglesias aquí están abiertas todo el día, desde las 9 de la mañana o antes, pues hasta que es de noche. Y esto pues creo que lo agradecen un montón, porque pueden descansar, pueden rezar, pueden, en fin, pues verla con calma. Y sí que dicen que es una pena que estén cerradas. Yo entiendo que en algunos sitios no pueden estar abiertas, pues porque no hay quien esté cerca, quien las controle, quien las vigile, y puede ser un peligro. Pero eso, pues iglesias abiertas a poder ser. Y después también la acogida, la atención, el detalle de hablar, de dedicarle un rato, porque a veces se nota que la gente está muy sola, que tiene mucha necesidad de hablar, ¿no? Hablar, y a veces hasta incluso pues como sacerdotes pues oír a alguien en confesión o sin ser confesión, pero un desahogo de espiritual, ¿no? que le viene muy bien, y que se sienten pues eso, o sea, animados y después pues eso, dándole mucho ánimo para que sigan adelante, que lleguen a la meta. Y bueno, pues eso, cuidar estos detalles, que creo que no son tan complicados ni tan difíciles, y que sí se puede hacer mucho por el peregrino y por el camino, porque creo que es un filón en estos momentos, ¿eh? O sea, espiritual me refiero, o sea, una manera de tratar gente, de acercarlos al Señor en definitiva. O sea, otra cosa no tiene, para nosotros, entiendo yo que no tiene otro sentido.
Una población plagada de historia, deliciosos paisajes costeros, gentes acostumbradas a despedir navegantes y a recibirlos de nuevo. Una combinación de ensueño en la ruta jacobea. Estamos hablando con el sacerdote don Manuel Salcidos, párroco de Bayona, quien nos va a trasladar también los anhelos de un pastor que desea acompañar a los peregrinos de un modo pleno.
Bueno, lógicamente, de todas estas conversaciones y de todas estas visitas y estas idas y venidas, me gustaría un montón pues que los peregrinos llegasen a Santiago, pues no sé, preparados para un encuentro con el apóstol y del apóstol a Jesús, ¿no? No me puedo quedar con eso, ¿no? Con las cosas materiales o con la charla convencional, digamos, sino que profundicen, que el que busca encuentre, y que no sea también pues un recuerdo, como se guarda la Compostela, pues que sea algo más que eso, porque si no, no tendría mucho sentido el ponerse a hacer el camino.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10:45 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.